final estamos juntas. Somos ventanas abiertas, escribiendo nuestra historia, lamiendo heridas abiertas. Somos la caseta blanca, la anciana que te abre su puerta.
Bueno, pues qué bonita canción. Empezamos hoy, día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y bueno, aquí estamos todos celebrando este gran día. Soy Ana Lancho, la presidenta de la Asociación La Barandilla. Os doy la bienvenida a esta programación especial que vamos a empezar a hacer durante todo el día, desde ahora a las 10 de la mañana hasta las 21 horas. Van a colaborar con nosotros entidades diferentes de ASISPA, Corazón y Manos, Hospital de Día Lagman, y sobre todo vamos a tener muchas mujeres muy guapas y con muchas ganas de, muy guapas de corazón y de cabeza también, de cara, pero con muchas ganas también de compartir el día de hoy. Tendremos programas especiales que escucharemos a continuación. Habrá también entrevistas que José Manuel Dolader, que es un programa de mujeres, pero también habrá algún hombre que también nos apoyan. Así que nada, vamos a empezar ya mismo el programa Entre Mujeres en dos segunditos. Un poquito más de música, Tony, y empezamos nuestro programa especial del Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues antes de empezar a presentar a las personas que comparten conmigo la mesa, tres mujeres de bandera, yo como siempre digo que en mi programa traigo mujeres especiales. Pero antes de presentarlas y que empecemos nuestra tertulia, vamos a hablar un poquito de lo que es el 8 de marzo. Esto viene del año 1857, en la Revolución Industrial, pues hubo unas trabajadoras de la fábrica textil de Nueva York que salieron a la calle a protestar, y fue por las duras condiciones sobre todo que tenían de trabajo. Fue especialmente cuando empezó esos momentos, cuando empezó a decir que las mujeres teníamos mucho que decir y que sobre todo a nivel laboral, porque todo esto empezó con el tema laboral. En 1909 una organización de mujeres socialistas celebra el primer Día Internacional de la Mujer. Solamente tuvo seguimiento en Nueva York y en Chicago, pero se cree que 15.000 mujeres participaron en una marcha que recorrió Nueva York. Después también en 1910, en Dinamarca, también se propuso fijar un día simbólico y que era un poco en torno al 8 de marzo. Hasta el año 1975, la ONU no fue cuando reconoció el Día Mundial de una manera oficial. Bueno, podemos decir que la leyenda cuenta que en honor a 129 mujeres que había en una fábrica textil y que murieron en Estados Unidos, un empresario, hicieron una huelga de las trabajadoras, y un empresario decidió prender fuego a la empresa con todas las mujeres dentro. Esta es la versión más aceptada de todos los orígenes de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. En esta misma leyenda se relata que las telas sobre las que estaban trabajando eran moradas y por eso se cogió el color violeta como representando al Día Internacional de la Mujer. Este incendio forma parte un poco de toda la mitología del feminismo, y tanto el color como la fecha pues fueron compartidos por todas las feministas en todo el mundo. El derecho al voto de las mujeres en España, por ejemplo, pues fue reconocido por primera vez en la Constitución en el año 1931. La primera vez que votaron en unas elecciones generales fueron en noviembre de 1933. Hasta la aprobación de la Constitución española en el año 1978, pues la mujer era totalmente dependiente del hombre. Estamos hablando del año 1978, que tampoco fue... Hombre, para las jovencitas fue muy lejos, pero para las no tan jovencitas no fue tan lejos. La mujer era totalmente dependiente del hombre en todos los sentidos, incluso para abrir una cuenta de banco, administrar los bienes, hacerse el DNI, todo eso no se podía hacer. Pero a partir de la Constitución española del año 1978, pues esto se puede cambiar. Luego también surgió mucho antes el sufragismo, que fue un movimiento internacional de reivindicación de derecho de las mujeres a ejercer el voto. Bueno, hoy en día pues todavía tenemos la brecha salarial, estamos hablando ya, pues fíjate, muchos años después, todavía tenemos brecha salarial, todavía muchas mujeres en el mundo no pueden elegir esposo. cada 2 segundos una niña es forzada a contraer matrimonio infantil en este planeta. En muchos países todavía existen códigos legales que obligan a la mujer a obedecer a su esposo. Y en España, por ejemplo, pues fue Emilia Pardo Bazán, hace ya también unos años, que fue la primera que pudo acceder de forma igualitaria a la universidad, igual que un hombre. Y un poquito antes, Concepción Arenal, que nos suena mucho en la historia aquí de España, se disfrazó de hombre para estudiar Derecho en la Universidad de Madrid. Con todo esto estoy diciendo que efectivamente estamos celebrando el día 8, Día Internacional de la Mujer, pero la verdad es que si damos un poco el paso atrás, pues vemos que se han hecho muchísimos avances, gracias a Dios, que se han hecho muchísimos avances, pero todavía queda algo. Porque fijaros, y ahora paso a presentaros, pues por ejemplo, Cleopatra fue la primera figura femenina clave, y estamos hablando... Pero imaginaros, la matemática Hipatia de Alejandría en el año 370 fue un icono de la libertad del pensamiento. La Revolución Francesa con la marcha a Versalles fueron hombres y mujeres juntos. Si hablamos del Renacimiento, pues de las mujeres sí que es verdad que las de cierta parte de la sociedad ya eran personas muy cultas y demás. Bueno, pero otras pues estaban pues para criar hijos, y quiero decir que durante toda la historia hemos tenido desde Cleopatra, que fue una figura importantísima, a hoy, que todavía, como he dicho, muchas mujeres en el mundo no pueden elegir esposo. Entonces, fijaros que no sé si hemos ido para adelante, para atrás en la historia. Pues dicho todo esto y contando que un poco toda esta historia del 8 de marzo, quiero pasar a presentaros a esta magnífica mesa. Por un lado tenemos a Lucila. Buenos días, Lucila.
Hola, buenos días.
Encantada de que estés conmigo. Todo un referente, sí. Referente como persona por tu edad y por esa cara tan estupenda que tienes. Y sobre todo por todo el trabajo que haces, a pesar de la edad que tienes, todo el trabajo que haces. Una psicóloga de corazón y que a día de hoy yo creo que todavía sigues ejerciendo de psicóloga, aunque sea en pensamiento.
Que me lo he ganado, vaya.
Y te lo has ganado. Pero supongo que con mucho esfuerzo, ¿no?
Bueno, sí, pero bueno, es que si no hay esfuerzo, no hay obra.
¿Verdad?
Eso es así. Todo el mundo tiene que esforzarse, ¿verdad?
Qué sí. Bien, pues bienvenida a este programa.
Encantada y muchas gracias por invitarme.
Cómo no, por favor. Marian, aquí a mi lado,
hola,
otra grandísima persona, muy trabajadora, que ella se ha tenido que labrar su vida porque no ha tenido otra, y además pues conseguir cosas en el mundo de hombres. Que eso y bueno, decir que... Porque yo he querido traer en esta mesa a personas con diferente edad para que tengan diferentes formas de ver las cosas y que veamos un poco la diferencia. Marian, de mediana edad, y bueno, pues está trabajando ahora y ya digo que te has hecho a ti misma en un mundo de hombres que supongo que a los 22, 23 años no, las cosas no estaban fáciles a lo mejor para ti.
Bueno, no quedaba otra, la verdad, o te labrabas y cogías el camino o no tenías derecho. Pero bueno, me imagino que a los hombres también les habrá costado lo suyo. Lo que ocurre es que en mi trabajo había más hombres que mujeres, entonces entrar ahí, pues sí, hombre, costó lo suyo, pero bueno, como en todos los trabajos.
Bueno, decir ahora, si no, nos hablas más de tu faceta profesional, pero decir que estás dentro del mundo de la música, uh-huh. Y que llevas muchos años allí y que...
30 años
en el mundo de la música. Seguro que nos puedes contar ahora a lo mejor algún cotilleo de...
Bueno, cotilleos ya sabes que en el mundo de la música para poder seguir no se cuentan.
Hay un montón, o sea que...
Cuentan anécdotas, ¿sabes?
Eso. Y bueno, y a mi otro lado está pues la jovencita del grupo, Lidia, que tiene, bueno, se puede decir la edad, ¿no? 23 años. Ella está estudiando el máster de psicología, del máster clínico sanitario. Y bueno, pues quiero que nos dé su versión pues con los 23 años, que no tiene nada que ver con los míos, que ya tengo unos cuantos, o con los de Lucila o con los de Marian. Bienvenida.
Nada, muchísimas gracias por invitarme y darme también esta oportunidad de participar con mujeres tan interesantes y sobre todo de poder aprender un poco también de las diferentes perspectivas, porque muchas veces se nos olvida valorar lo que vienen a hacer a las personas mayores. Y bueno, quiero saber un poco también esta visión que tenemos del mundo de la mujer, del feminismo y de cómo ha ido evolucionando. Así que muchas gracias por la oportunidad.
Pues nada, y tú también que nos cuentes las formas de pensar de los jóvenes ahora. Lucila, cuéntanos. Tú eres psicóloga de corazón y de vocación y de profesión. Ya llevas muchos años en este mundo.
Sí.
Y supongo que cuando tú empezaste con todo esto, que no tiene nada que ver, porque han pasado muchos años. Cuéntanos qué diferencias tú como mujer, qué diferencias en tu despacho y sobre todo en tu profesión, ya no te digo a nivel personal, sino a nivel profesión, cuéntanos qué diferencias ves entre las personas que veías en tu consulta hace, sí, ¿cuánto? ¿30 años? ¿40 años?
Sí, 40 y tantos.
40 y tantos años. ¿Qué diferencia ves ahora con ahora? Cuéntanos.
¿En las mujeres solo?
En las mujeres y bueno, si quieres hablar también de los hombres
también.
En toda
la cultura, ¿no?
Eso es, más que todo por la cultura.
Sí, yo lo que yo he visto últimamente es que las chicas son mucho más lanzadas, o sea, están mucho más abiertas. Eso es sano, yo creo que eso es bueno. Y son más autónomas. Eso sí que lo he visto en consulta. Son más lanzadas y... O sea, se expresan más, se expresan. Son más libres.
¿Y has visto la diferencia del trato con los hombres? Porque supongo que en terapias de familia o terapias de pareja que has hecho, ¿ves la diferencia que hay ahora, cómo se comporta la pareja y cómo se comportaba a lo mejor hace 40 años en tu consulta?
Sí, claro, son más igualitarios. Lo que pasa es que... O sea, los cambios sociales a veces no van parejos con los cambios en mentalidad. Entonces, a veces se producen cosas chungas, para hablarlo de una manera chelly, cosas chungas porque esa mezcla de que yo soy libre, que yo puedo, está a la vez mezclada con bastantes dependencias emocionales. Y entonces hay bastante conflicto en ese sentido, digo, bajo el punto de vista terapéutico, ¿no?
Y a nivel profesional, ¿tú has visto que ahora, porque bueno, ya con tu experiencia, que lógicamente eso también cuenta a la hora de ver las cosas, ¿no?, de una forma o de otra, ¿cómo ves a la gente profesionalmente? ¿Los compañeros, los psicólogos jóvenes, los ves de la misma forma que los veías antes, cuando no eran compañeros tuyos, que ahora tienen tu edad?
No, son más... También, se han quitado también mucho el estereotipo de ser macho, de ser hombre, ¿sabes? Porque hoy día pues hablan, además, hablan con todas nosotras y entre ellos, de que si a mí me gusta esto o lo otro, o sea, son más, están también mucho más abiertos, no son rígidos. Pero también yo percibo un poco como que hay miedo a que se les tache de algo. O sea, hay bastantes conflictos en ese sentido. Porque hay histórico. Siempre que hay cambios sociales, hay avances, pero luego también hay riesgos. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de contar con esos riesgos, pues para minimizarlos, ¿no? Y para, o sea, que hay que dar los avances, hay que darlos. No hay que tener miedo, pero también hay que ser críticos de ver cómo se hace. Y lo que es peligroso con estos temas es hacer banderas. O sea, las banderas de los unos, de los otros, eso es lo que, o sea, esas rigideces son las que causan todos los problemas, pero contamos con ello, hay que ser críticos y
positivos, ¿no? Pensar que
miedo.
Todo esto, eso es, eso
sí,
es.
Son unas variables bonitas.
Marian, cuéntame, tú decía que te que explícanos un poco más, te dedicas a la música, pero explícanos en qué consiste tu trabajo y sobre todo que lo hablábamos antes fuera de micro, que estás en un mundo de hombres. Cuéntanos un poco cuál es tu trabajo ¿Y qué diferencia ves entre trabajar con un hombre o trabajar con una mujer? Que supongo que también a lo largo de estos años te habrá tocado trabajar con mujeres. ¿Y qué diferencia ves? Cuéntanos.
Bueno, es que es muy largo porque en los trabajos que yo he desempeñado han sido varios dentro del mismo sector, ¿no? Entonces, desde el management, que es la representación de artista en el que llevas toda su carrera, a veces me he dedicado más al booking solamente de organizar las giras. ¿Sabes? Se pasa por muchas fases porque, bueno, pues te aburres, tal, no sé qué. Luego, trabajar con artistas es trabajar con personas, ¿no? Y entonces, al final, hablan y les hablan. Y entonces, también te desgasta mucho y aunque no quieras meter la parte personal, como hablabas, ¿no?, compañera, ¿sabes?, la metes, ¿no?, ¿sabes? Y entonces, pues, tienes muchas frustraciones. Es exactamente igual. El placer es como muy altibajos, ¿no? ¿Sabes? Tienes como el subidón de haber conseguido un éxito y simultáneamente tienes el bajón de sentirte sola, de la ingratitud, ¿no? Porque siempre es así, cuando un artista funciona es por él y cuando no funciona es por tu culpa, ¿sabes?, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes eso. Y entonces, en el mundo de hombres, pues cuando yo empezaba, que era muy jovencita, que tenía 20 años y tuve la gran suerte de entrar por la puerta grande porque me casé con un tío que se dedicaba al gremio. Entonces, cuando no me veían, yo les veía a todos, ¿sabes? Entonces, bueno, entré con esa ventaja. Y entonces, ahí ya me di cuenta de cómo funcionaba. Entonces, lo que ocurría es que, sí, que era, por supuesto, todos los directivos eran hombres, porque es un trabajo que te dedicas, no te dedicas 8 horas de trabajo que vas a una oficina y tal, sino que te dedicas 24 horas open, ¿no? Porque tienes que viajar, tal cual. Entonces, claro, en un mundo de mujeres, si tú tienes hijos, etcétera, tú no puedes desarrollar esa función, ¿no? Desarrollas la de administración, ¿no? La que está en la oficina, no la que está de gira. Y entonces, bueno, y cuando ibas a unas reuniones, pues bueno, eran ellos los que mandaban. Tú eras una chica y si estabas buena, pues oye, que se te miraban que estabas buena, ¿sabes? No te miraban tu intelecto, te miraban esto. Y bueno, pues ahí entonces empezamos a las cuatro que habíamos, ¿no? ¿Sabes? Empezamos a abrirnos paso. Entre nosotras nos retroalimentábamos y nos ayudábamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues así. Y ahora, pues lo que veo es que hay muchas chicas, muchas mujeres preparadas, con carreras, con idiomas, porque antes había idiomas, pues éramos cuatro, ¿no? ¿Sabes, no? Y bueno, y que tienen más lo tienen más fácil. Y como decía mi compañera, es que es verdad que no sé por qué los hombres ahora están intentan tener mujeres, pero no porque les apetezca, sino porque es que lo requiere la sociedad ahora, ¿no? El tener mujeres en juntas, etcétera, ¿no? Eso, ¿no? No sé, eso.
Pero realmente has visto que a pesar de que ahora es verdad, que bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo, que en muchos sitios queda bien el que esté la figura de una mujer porque es como validarla y no sé qué, aunque como tú dices, seguro que hay otros no, ¿eh? Pero muchos dirán, bueno,
pereza,
pues,
hasta
qué
hora.
Pereza, ¿no? Aunque de sobra sabemos que organizamos mucho mejor, sí, que sí, planificamos mucho mejor. Es así, el cerebro, a ver, Lucila, el cerebro de un hombre es igual que el de una mujer. Bueno, el cerebro, lo que es el cerebro, sí. Pero tenemos.
El organismo tiene sus diferencias.
Efectivamente.
Entre los hombres y mujeres. Entonces ellos, pues, o sea, en general. Lo que pasa es que hoy día, con tanta cultura, o sea, con tanta estimulación, cada vez hay menos, o sea, pues los estereotipos que había antes se han cambiado, o sea, porque hay hombres pues que tienen mucho mucho más instinto explícito hacia los niños que antes, pero es que porque son las normas sociales las que nos configuran. Entonces hoy los hombres también se organizan, o sea que se está difuminando bastante lo de los estereotipos, ¿eh?
Quizás también es, perdón,
sí, podéis intervenir cuando queráis.
Quizás también, es una pregunta que hago, que quizás también puede ser porque los hombres de ahora están criados por otro tipo de mujeres que hemos avanzado.
Exactamente, claro,
¿no?
Por
no
todo, cosa, pero claro. Es por los que les educan, tanto
claro,
en casa como en el colegio,
la madre es la
como
que
las
que
películas
ver.
En que ven, o las series que ven. O sea, hoy se ha difuminado muchísimo el estereotipo. Sí, el macho, la hembra.
Queda todavía alguna por ahí algunos, pero es verdad que ahora es verdad que ya no es tú como eres chico no puedes poner la mesa o no puedes hacerte la cama y tú como eres chico, eso ya se ha terminado.
Pero es
gracias
curioso,
a Dios eso
porque
se ha terminado.
Los hombres están creados por mujeres, ¿eh?
Sí,
es curioso
sí.
que al final somos nosotras
las que
decidimos en su masculinidad, feminidad, ¿eh?
Y yo creo que además también no sé qué os parece, pero yo
los
creo
los hombres te educan hoy.
Sí.
Hoy sí, hoy también, gracias a Dios,
Y cuidan.
De todas formas, fíjate, eso es lo que os iba a decir, que yo creo que al final la que más sigue cuidando en el 90%, como todo ahí, como todo en la vida, hay mujeres que cuidan y otras que no, pero un poco como el 90% de la población de mujeres son las que cuidan al final, son las que si se tienen que pedir horas en el trabajo para el niño, se lo piden ellas y no ellos. Si tienes que cuidar a tu madre, la cuidas tú y no la cuida tu hermano. Digo que no todos, obviamente, ¿no? Pero un poco, ¿no os parece que ese es el rol de la mujer?
Quedan restos.
Estoy de acuerdo completamente.
Son, o sea, los cambios son lentos y complejos. O sea, que no es... Es muy difícil decir...
Y tú como psicóloga, ¿no crees que igual también está es por las personalidades masculinas como son, y las femeninas, que las mujeres somos como más cuidadoras, ¿no? Como en relaciones personales también y emocionales, también somos como que cuidamos a nuestra pareja más, ¿no?
Están las hormonas ahí están funcionando,
¿no?
Aparte ya de los estilos, pero están las hormonas. O sea, que eso sí. Pero vamos,
de hecho, fíjate, de hecho, que yo que dentro del mundo asociativo, nosotros ya llevamos unos años dentro del mundo asociativo. Yo soy del hospital de Dialagman, soy la directora del hospital, que no tiene. Y aparte soy la presidenta de la Asociación La Barandilla. Pero fíjate que en el tercer sector, casi todos los presidentes somos mujeres, porque el tercer sector es el que cuida. Son todas las asociaciones que nos dedicamos pues un poco a atender a las personas y casi todos somos mujeres, a pesar de que ya las cosas están cambiando, pero por eso te digo que la figura de la mujer en todos los ámbitos, la verdad que es una figura importante como cuidadora y que cada vez está siendo como más, está teniendo más presencia en todos los sitios.
Sí, antes, por ejemplo, cuando se hablaba de apego, era apego entre el niño y la madre, y ahora ya también intervienen en el apego todas las figuras que están junto al niño. O sea, pero esos son cambios que se están haciendo. Pero claro, no son ni rígidos, ni todos a la vez, ni en todos los sitios a la vez.
Lidia, tú que no has vivido todos estos cambios, porque tienes 23 años y no has vivido para nada todos estos cambios, que te debes estar pensando, madre mía, estas señoras, qué mayores y qué están contando, si es que yo no sé nada de este tema.
Realmente,
¿tú cómo lo ves?
Realmente sí que lo entiendo y veo un poco lo que queréis comentar del rol de cuidadoras y demás, pero creo que ya mi generación como mujeres, a la hora de que habéis hablado también de que tenemos esa autonomía, esa libertad, no queremos ya, por ejemplo, comprometernos a vivir nuestra vida con un hombre, no nos pensamos en tener esa familia ideal o ese estándar de familia, sino que queremos más centrarnos en nosotras, en fomentarnos nosotras y en hacer un poco lo que nos venga en gana.
Joder,
que es un poco esa autonomía.
¿Verdad? Qué diferencia, ¿no?
Totalmente. Creo que ha cambiado, como bien ha dicho Lucilda, todo lo que viene a ser toda esta concepción a la hora de decir tengo que, por ejemplo, cuidar de mi hijo o sí tengo que cuidar de mi padre que está enfermo, tengo que tal. No, ya lo vemos como que se nos ha enseñado, por lo menos en mi caso, que en mi familia realmente también es un matriarcado, a decir primero tú, luego lo que tú quieras y ya lo que venga después. O sea, ten tus valores claros y foméntate a ti misma, descúbrete a ti misma, ve lo que quieres, sé tú. Porque durante mucho tiempo, ya por ejemplo, de mis abuelas y demás, dentro de lo que cabe yo estoy muy orgullosa de ellas porque han sido mujeres muy duras, muy resilientes, que no han dependido tampoco de los hombres, todo lo que han conseguido lo han conseguido por su propia mano, trabajándolo mucho. Y se nos ha querido educar, tanto a mí como a mi hermana, en ese tipo y en ese estándar. Sí que es verdad que dentro de la culturalidad, no, por no caer en el reduccionismo, habrá mujeres pues, y chicas que quieran pues, esa faceta de voy a casarme, voy a tener una boda de blanco, mis hijos, mi perro, la casa, un poco más lo que se conocía o nosotros llamamos pues la mujer servicial, mujer florero. Y es una cosa que sigue estando, pero que a día de hoy, pues ya en diferentes trabajos también, como se ha hablado, es, vamos, hay una locura de cambio. Yo, por ejemplo, en mi clase, y creo que también pasará por tu época, que el 90%, bueno, algo más, el 95% somos mujeres. Las profesoras, también un 90% son mujeres, quitando más, sí que es verdad que la parte más de psicobiología y tal, que sigue predominando por hombres. No entiendo el porqué. Pero bueno, siempre se ha asociado un poco más ese, también ese estereotipo de los hombres y la ciencia. Cuando realmente ha habido muchas mujeres científicas que se han visto envueltas, se han tenido que ocultar, grandes también dramaturgas, literarias, todo este aspecto que estaba escondido. Y creo que ahora, tanto también por las nuevas tecnologías y demás, todas estas facetas se están explorando a un nivel que nunca nos hubiésemos imaginado.
Hombre, es que yo creo, fíjate, yo creo que, claro, nosotras, por ejemplo, yo que no soy mucho de técnica, la verdad que me cuesta trabajo el ponerme al día con cosas que a los jóvenes han nacido con ellas, y entonces pues, les parece muy fácil, no sé qué, no sé cuánto, y rápidamente. Pero es que a nosotras nos hemos tenido que poner muchas veces a tono para poder cogerlos, y por supuesto que no los cogemos. Siempre. Efectivamente, esto es lo mejor, oye, házmelo tú. Porque efectivamente es que no llegamos, ¿no? Y ellos han nacido con ello. Pero fíjate, lo que decías ahora a las mujeres florero y tal y cual, fíjate tú que aquí tienes a Lucila, que tiene 7 nietos, 4 hijos, un bisnieto, Marian, que tiene 2 hijos, y quiero decir que no han sido floreros.
Exacto, es que
no han sido floreros. Entonces, ¿cómo? Sí. Me gustaría que dijerais por qué nos veis. Porque bueno, yo creo que ella nos ve como supermayores.
Esa diferencia de floreros. Esa diferencia de que puede ser un marido, puede ser un perro, puede ser una casa y puede ser una tía profesional.
Como estas que están aquí.
Eso, ¿sabes?
Creo que no me he explicado muy bien a la hora de, por ejemplo, mujeres floreros.
Explícate.
Son mujeres que las hay, las sigue habiendo, y yo, por ejemplo, conozco a gente que sigue teniendo a día de hoy, ya con 23 años, ese pensamiento de no quiero formarme, no quiero hacer nada, lo único que quiero es encontrar a alguien y quedarme en mi casa.
¿Hay
y
eso?
Que venga lo que tenga que venir.
¿Hay eso a vuestra edad?
Sí, lo sigue habiendo.
Pues
incluso parecemos también muy abiertos y demás, pero ya somos muchas veces somos muy de polos, muy de extremos. Y no tanto, por ejemplo, mi generación, que hay cambio entre los millennials y generación Z, bastantes también. Y es de tener, con lo que hemos visto, como bien han dicho, de lo que ves en las series, de lo que te bombardean, porque realmente nos bombardean de información, lo sabemos. Estamos estimulados todo el día. Acabamos copiando, es ese aprendizaje por observación básico, y acabas copiando muchas conductas que nos parecen que son normativas, y realmente yo creo que es lo que hablamos, dar pasos hacia atrás.
Oye, pero espérate, porque seguro que hay mucha gente que nos está escuchando, que no tiene 23 años, que tienen alguno más, y cuéntanos qué es lo de la... Nosotras lo sabemos, por supuesto, lo de la generación Z, todas estas nuevas generaciones que vienen, cuéntanos un poco de qué se tratan.
Realmente, la diferencia, por ejemplo, entre millennials viene determinada por el grupo de edad en el que han nacido, los años entre los que han nacido. Y sí que es verdad que se asocian unas características diferentes a cada grupo. Por ejemplo, aquí estamos, bueno, habría boomer por el baby boom, que viene muy relacionado. Ya no sé más o menos a vosotras dónde se os colocaría, porque ahora mismo sí que es verdad que ando un poco...
Perdida.
Más perdida, pero porque se va cambiando. O sea, cada autor te saca diferentes rangos, te saca diferentes características, y aunarlo todo en una es muy diferente. Pero mi generación, sobre todo, se caracteriza mucho por... Somos muy colaborativos, somos también muy nice, como decimos, en plan muy... Vamos a tomárnoslo todo con calma, aunque realmente vivamos en una sociedad que nos exige ir a 1000 por hora, que también lo vamos. Nos suelen decir también que toleramos más la frustración, y sí, he de reconocerlo, no lo llevamos muy bien... No,
pero quizás sea por eso de vivir deprisa,
sí,
porque
sí.
Bueno, pues nosotras pensamos de otra forma, y a pesar de que estamos también aquí en el mundo y que vamos deprisa, pero ¿no os parece que queréis vivir más deprisa de lo normal? Es que es todo, venga, esto, ya. Quiero viajar por el mundo y tengo que tener 20 años y ya he tenido que viajar por todo el mundo. Bueno, perdona.
Son más, menos tolerantes a la hora de cuando les pasa algo, ¿no?
Claro, sí, entonces, el día, claro, el día que no consiguen...
Gestionan peor, ¿no?
Pero porque somos más sensibles también. Bueno. Somos una generación muy concienciada con los problemas. No solamente los problemas de los sitios en los que residimos. Yo, por ejemplo, también he hecho voluntariado, me he movido por varios sitios, he intentado colaborar en campañas, y no solamente yo, yo me he reunido con un montón de chicas de mi edad, de chicos, en plan, que estaban volcados en lo que hacía y que quieren cambiar las cosas y que quieren cambiar el mundo, porque saben que no viven en un mundo que les esté amparando y quieren algo mejor. Pero sí que es verdad que... tenemos nuestras cositas, igual que todas las generaciones.
Lucila, ¿tú cómo lo ves, lo que está diciendo Lidia? Cuéntanos desde tu experiencia y desde tu buen hacer.
Ay, Dios mío.
Como psicóloga y como... ¿Qué es boomer?
Sí.
Boomer, dices.
Boomer.
Pero boomer, sí.
¿Por qué?
Proviene pues de la época más o menos del baby boom, de las personas nacidas en el baby boom, de boom boomer. Es... cosas estadounidenses, americanistas y
yo,
más.
Yo nací, o sea, yo
incluso después.
Nací en el año 40.
O sea que. Ya no.
Ya no eres boomer.
¿Boomer seríais vosotros?
Yo ya soy, o sea, yo estoy fuera ya de toda la clasificación. Es que, mira, lo que.
No sé si la vería, pero.
Lo que nos gusta mucho a todas las personas es clasificar.
Sí.
Eso es inherente. Y claro, eso tiene sus ventajas, porque así te enteras mejor, dices esto, ¿a dónde lo meto? Dicen a veces, ¿a dónde lo meto? ¿Aquí o acullá? Entonces eso relaja mucho a la gente. Pero eso tiene también sus inconvenientes, porque somos bastante inclasificables. O sea, quiero decirte que yo he conocido mujeres súper valientes que han estudiado por ellas mismas. Yo es que he vivido en un ambiente donde no se notaba mucho eso de que las mujeres no podían estudiar o no querían, o sea, era todo lo contrario, o sea, y además como te pasa a ti, yo también vengo de un matriarcado, porque entonces las mujeres eran las que mandaban, eso es verdad, porque eran muy más intuitivas y con más energía, como comentábamos antes, ¿no? Desde que tienes 13 años o 12 o 11 incluso, tienes que hacer frente a tu cuerpo y entonces eso te da otra perspectiva también, de decir, yo tengo que hacer cosas porque tengo que controlarme yo, el cuerpo, la menstruación, todas esas cosas, ¿no? Pues, o sea, desde para ponerte guapa también tienes que sufrir muchísimo, ¿no? Y si no, que se lo digan todas las depilaciones y las cosas a todo el mundo. Entonces, o sea, ese autocontrol también luego pasa para la vida. Entonces yo veo bien y me hace gracia lo de las clasificaciones, pero también, como todo, hay que tomárselo, como tú dices, que además me encanta, con bastante relatividad. Y sirve para algo, pero tampoco es toda la verdad.
Marian, ¿tú qué tienes que decir a todo esto de las... de los baby no sé qué, de las Z, las H, ¿qué tienes que decir? ¿Cómo lo vives tú? Ahora que además tienes hijos, bueno, pues de mediana edad, y también verás un poco, ¿no?
Yo, como definía, yo no defino ni agrupo en ningún sector, pero sí que lo veo con mis hijos, el pequeño que tiene tu edad, que tiene 23 años, pues piensa que soy muy mayor, ¿sabes? Y entonces dice, y entonces como es muy gracioso, bueno, ya lo conoces además, ¿no?
Y además,
¿no?
como que no te entienden, ¿no?
Y además es un tío muy culto, porque es actor y tiene todo eso, ¿no? Intelecto y tal, y lee muchísimo, pero dice, a ver, señora, por favor, a la residencia, ¿no? Me dice, ¿sabes? De repente digo, pero ¿y este tío?
¿Sabes?
Me descojo, ¿no? Porque cada día tiene un punto, ¿no? ¿Sabes? A ver, señora, a ver, ¿usted qué va a decir? A ver, no sé qué. Yo digo, pero ¿y este payaso? ¿Sabes? ¿No? Y es, ¿sabes? Entonces, no, yo creo que cada persona tiene su forma de actuar, que es verdad que te condiciona un poco dónde naces y con quién naces, pero creo que te condiciona eso, el nacer en un matriarcado, eso creo que te condiciona más que el año que has nacido, ¿no? Y luego depende ya de cada... Es que yo soy muy dependiente, yo pienso mucho que si tú quieres algo, lo consigues, ¿no? Pienso así, sí, y entonces, ¿sabes? Eso es lo que, y te proyectas y eres un espejo y te proyectas y lo logras. No sabes cuándo, pero lo logras. Y de repente, yo soy muchas veces digo, no pidas mucho porque si pide, defínelo. ¿Sabes? Porque igual te viene y en ese momento no lo querías, ¿no? ¿Sabes? Porque te viene. Y entonces pienso que es más personal que generacional.
Es más la concepción del esfuerzo y el proyectar a futuro en lo que quieres conseguir,
y
¿no?
Y proyectarte y verbalizarlo. Porque eso es como yo pienso, ¿eh? Lo proyectas y lo verbalizas. Porque si lo verbalizas, puede ocurrir. Y ocurre, ¿eh? Y ocurren cosas que tampoco que decías, pues tampoco lo estaba pidiendo, pero oye.
Proyectas, verbalizas, pero que tienes que hacerlo.
Pero tienes que ejecutar, sí, y lo logras.
Y para eso es el esfuerzo.
El esfuerzo y el tiempo, que controles el tiempo y saberlo cuando tienes que, pero tienes que estar.
¿Sabes? Fíjate que yo creo que se habla mucho de que los jóvenes no son resilientes y yo doy fe de ello. Que como todo, habrá grupos que sí lo son, o sea, habrá algunos que sí lo son, pero por lo general no son muy resilientes a la primera de cambio, pues si no se frustran ya, como esto no lo puedo hacer o no me sale, pues venga, me voy a otra cosa, la norma general, pero igual que digo eso, digo que a la hora, yo qué sé, yo lo he visto con la pandemia, en la pandemia los jóvenes se han portado perfectamente, o sea, sí. Chapó. Porque yo reconozco que con 18 años que te vas a ir a la universidad, que de repente te corten tu vida así, cuando empiezas a salir, cuando no sé qué, y que los hemos tenido en casa sin decir ni mu, que hemos estado peor nosotros que ellos, o sea, que veo los dos puntos, ¿sabes? O sea, por un lado, que lo poco resilientes que son para muchas cosas, pero sí que veo que a la hora de que pasa algo gordo, ahí están los primeros
tiran
aguantando.
De nosotros, tiran de la vida, o sea... A mí los jóvenes, yo los admiro muchísimo. Sí. O sea, estoy en contra de esos que dicen, es que los jóvenes hoy día, lo que me estás contando, pero sí son la sal de la vida, como decían.
¿No crees que están muy frágiles después de la pandemia? ¿No crees que se han quedado un poco muy tocados? Bueno, se han quedado tocados.
Se han quedado muy tocados, ¿no? Porque de hecho es que está habiendo muchos problemas de salud mental, Lucila lo sabe, está habiendo muchos problemas de salud mental precisamente con los jóvenes. Mira, el otro día nos contaban que por ejemplo, en un hospital aquí en Madrid, no había plazas ya para infanto-juvenil, que no había plazas, estaba todo lleno. Y un psiquiatra nos decía, mira, es que ya no podemos más, es que cada vez tenemos a más gente.
Pero eso es porque el joven y el niño, donde viven es en grupo. Y como ha habido un corte tremendo en ese sentido
por el virus, eso les ha
marcado muchísimo. Pero luego yo también creo que hoy día también hay una hipertrofia de la patologización. O sea, yo estoy contra la patologización. Yo creo que hay muchas personas que están en esos centros pero que no tenían por qué estar. Con un buen apoyo en la familia o de otros profesionales y de amigos y de actividades lúdicas y de actividades culturales, no tenían por qué estar ahí. Lo que pasa es que es una cosa compleja, ¿no? Entonces, hoy día todo el mundo quiere que... ¿Al niño qué le pasa? Pues venga, a buscar, no sé quién, a que le metan, a que le mediquen. Y eso crea también una falsa... patologización.
¿No te parece que a lo mejor tiene algo que ver la soledad? Que precisamente con el tema de la pandemia la gente se ha quedado... La pandemia y las redes sociales. Que las redes sociales están haciendo mucho daño. Porque realmente yo creo que una persona que se encuentra un poco mal, yo creo que no se la medicaliza corriendo ni se la lleva a un hospital corriendo, creo.
Sí,
¿eh?
sí, se la medicaliza pronto, sí. Tenemos los niños hiperactivos o los TDAH.
Bueno.
Sí, lo que pasa es que estamos en una época en la que se hace mucho hincapié y se pone mucha atención a cómo me siento, qué me pasa, qué le pasa. Entonces, esa excesiva hiperreflexividad hacia tus emociones o hacia tu bienestar o tu malestar, eso hay que contemplarlo, pero no hay que magnificarlo. O sea, por ejemplo, yo me he encontrado con, con chicas que, o chicos que les han dejado el novio y veía al psicólogo, venga.
Bueno, no al psicólogo, intentos de suicidio.
Bueno, claro, pero a ver, ¿por qué? Bueno, pues cuéntame, ¿cuánto? A ver, cuéntame, ¿qué te ha pasado con la novia, con el novio? Pues que me ha dejado sin esperar. ¿Y cuándo ha sido eso? El jueves, ¿cómo que el jueves? Vamos a ver, o sea, un poco, es lo que tú decías antes, o sea, lo quiero todo y ya.
Pero te quería hacer una pregunta respecto a eso. Y pero entonces, si realmente dices que se les medica enseguida, que se les lleva a un centro enseguida y tal, el que lo tiene que diagnosticar es el psicólogo en ese momento.
Sí, bueno,
entonces, el psicólogo es el que está cometiendo ahí el error.
Es que estamos todos en esta misma función. O sea, somos actores, todos. Los padres porque no sé qué, los chiquillos porque enseguida lo expresan, enseguida
sí, lo magnifican
eso que es el fin del mundo, porque ellos piensan que lo que les ha pasado a ellos no les ha pasado a otros, los profesionales porque claro, echan mano de un manual que se lo creen a pies juntillas y no sé qué, los de las pastillas porque así las venden, pues es todo.
Sí, es el sistema.
Es todo. Entonces, o sea, no es el problema de una parte de esta sociedad, es en conjunto todo, son las políticas de qué hay que hacer con los niños que no se están quietos en clase, de qué hay que hacer con los adolescentes que se fugan, que no sé qué, o sea, es todo. Entonces, pues bueno, tenemos que dar pasos en ese sentido sin miedo, pero con espíritu crítico, por favor, y con un poquito de mesura.
Yo ya desde la perspectiva de la universidad, como bien sabe, a través del máster de Psicología General Sanitaria, sí que es verdad que estoy viendo un poco más esa visión de que cada vez más profesores, bueno, más profesoras nos recomiendan que no utilicemos medicamentos ya para enfermedades o trastornos comunes. Hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, hablamos de un duelo a la hora de cuando me deja la pareja. Hay que saber sobrellevar el duelo, es un proceso por el que vas a tener que pasar. Sí o sí, quieras o no quieras, forma parte. Y nos recomiendan y nos instan a decir no a la medicación, no a los psicofármacos, no volvamos plantas, vamos, plantas y esas a un bonito girasol. Cuando estamos, son cosas normales por las que podemos, con trabajo, con los recursos que hablamos, trabajando con familia, trabajando contigo mismo, yendo a terapia, obviamente, buscando ayuda de profesionales, amistades, actividades lúdicas, que a uno le beneficien, que te hagan, autoconócete. Yo creo que también viene un poco el problema por eso. No, creo que nos dedicamos ya como jóvenes poco tiempo al autoconocimiento, a autodescubrirnos, a saber realmente qué queremos, qué necesitamos y cuándo lo necesitamos. Pues yo a lo mejor, por poner esta situación, me ha dejado mi novio. Yo ya, con el conocimiento que tengo, digo, vale, voy a estar pues en una montaña rusa emocional. Voy a estar subiendo, bajando. ¿Y qué me apetece a mí ahora? Pues salir con mis amigos, estar, pues oye, no está bien porque es una estrategia un poco de evitación, pero salir de fiesta, pasármelo bien, leerme un libro, darme un masaje. Pero, claro, si tienes ese autoconocimiento, si realmente solamente te dejas llevar por las emociones, como tú has dicho, no te conoces, y más si estás en una relación en la que hay dependencia emocional, porque acabas asimilando tanto que la otra parte es la tuya que te olvidas realmente de quién eres.
De todas formas, fíjate, yo aquí creo que también, y por lanzar una... yo llevo ya muchos años en la salud mental y la verdad es que yo creo que no hay que medicar porque me ha dejado el novio y ahora venga corriendo que te tomes una pastilla para que se te pase, ¿no? Porque para que te den una medicación tienes que tener una depresión, y para tener depresión hace falta pasar unos meses con una serie de síntomas. No es que hace 4 días me han dejado y ya, venga, pastilla que ya... Eso yo no estoy de acuerdo en absoluto, porque es verdad que hay que pasar un duelo de lo que pase, de lo que sea. Me han echado un trabajo, lo que sea. Hay que pasar un duelo, pero sí que es verdad que luego, al cabo de los 6 meses, si tú sigues con una serie de síntomas, hay que poner, porque tú no eres persona. No quieres levantarte de la cama, no quieres hacer nada, no quieres hablar con gente. Quiero decir, y ahí hace falta ese fármaco con ayuda de un psicólogo, por supuesto.
Y de médico.
Las dos. Y de médico, por eso. Que tiene que ser algo, pues por parte, que te pongan una medicación, formación y que a la vez trabajen contigo a nivel psicoterapéutico para que las dos cosas vayan y lo antes posible se te, bueno, pues se te vaya ese tema, ¿no? Pero sí que es verdad que los jóvenes el tema es que, como yo creo que también, como tú decías, también en la sociedad en la que vivimos no hay psicólogos suficientes. Con lo cual, si a ti te mandan para dentro de 6 meses, dices, madre mía, ¿qué hago yo estos 6 meses? Porque es más fácil más que el médico, efectivamente, es más hay fácil más que el demanda. Médico te diga, toma esta pastilla. Pero sí que es verdad que a mí me gusta diferenciar.
Hasta que te den la cita, ¿no?
Claro, hasta que te den la cita, toma la pastilla y luego ya veremos, ¿no? Pero por eso me gusta diferenciar un poco que es verdad que se está medicando más, yo, a mi entender, se está medicando más porque no hay profesionales que te quiten ese o que vayan en ese camino contigo para solucionar lo que te pasa.
¿Y por qué hay una cultura de que no quiero pasarlo mal? En absoluto.
Está.
Ni un minuto
ahí
quiero
está.
Sufrir.
Ahí está.
Entonces, y es que resulta
que hay que sufrir.
Que para estar en un trabajo hay que pasarlo mal, para aprender a tocar un instrumento hay que pasarlo mal, para estudiar y que te aprueben el examen hay que pasarlo mal, para todo. Yo es que creo que para todo hay que pasarlo bien y mal.
Yo creo que fíjate que ayer, el otro día estaba en la presentación de un libro de una psicóloga muy, muy, también muy conocida y decía eso, es que a veces cuando uno se cae del todo es cuando nace con más fuerza.
Claro.
Hay veces que todo las eso es aprendizaje.
Vale para eso, sí. Claro.
Claro, entonces tenemos a veces que caernos, no pasa nada, porque los jóvenes os caigáis.
Yo haciendo reflexión a eso que estamos hablando y viendo un poco cómo ha sido mi crianza con mis hijos, ¿no? Con tener hijos de tu edad, ¿sabes? Creo que y viniendo a toda la conversación que teníamos anteriormente, creo que como para poder trabajar, para ser mujeres independientes, para poder funcionar, teniendo familia, etc., uno de los inconvenientes es que quizás también hemos criado a los hijos sin que tengan casi problemas, ¿sabes? Sin que tengan casi problemas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que para que tú currar y tal, y que llegabas hecha polvo, no sé cuándo, pues el niño tal le das sus necesidades básicas y que no te moleste mucho. Entonces, creo, de hecho, yo me fijaba mucho en madres que les llevaban la cartera cuando salían del colegio, ¿sabes? Que eso no nos ha pasado en la vida a nosotras, vamos, ¿sabes? Y que vas a los padres y llevan la cartera, el niño va así y van con la cartera, ya empezando desde ahí, ¿no? Y entonces creo que esto, personalmente, mi punto de vista, creo que esto de los jóvenes es porque no los hemos hecho frágiles, en el fondo fuertes, como hemos dicho, cómo sí. Gestionar lo de la pandemia, que cómo se ha ayudado, cómo ayudan, por ejemplo, lo de la Dana, cómo han salido los chavales a la calle, ¿no? Esa conciencia social, pero en el fondo son frágiles. Bueno, no sé.
Pero es porque... Porque también los padres y las madres tampoco quieren sufrir.
Exacto.
Y entonces, o sea, les aterroriza que su hijo sufra por un trabajito que tiene que hacer o por un... si es que todo lo que hacemos es... Si quieres ahorrar, tienes que pasarlo mal. O sea, por todo. Entonces, los padres quieren sufrir.
Es vamos a hacer los deberes. Digo, los hará él, ¿no?
Yo realmente... Pienso que no es tanto así, que más a la hora de hablar de esto, se habla más de ciertas élites minoritarias, hablando generacionalmente, que les ocurre estas cosas. Porque yo, por ejemplo, la mayoría de amigos que tengo, la mayoría de personas de mi círculo, es personas que se tienen que mantener ellos mismos su propia habitación, pagándola aquí en Madrid, que es un dineral. Aparte de estar estudiando, están trabajando. Cuando no están trabajando, entre semana, convalidando con los estudios, estás con prácticas. Cuando no, trabajas también los fines de semana por la noche, porque si no, no llego. Y es la cultura también de tengo que ayudar a mi familia, porque mi familia ahora, económicamente, pues no está tan suelta. Sí que es verdad que está el otro polo, que también tengo amigos en el otro polo. A la hora de ahí, esa libertad, mi familia está en un buen estándar económico, me lo han dado todo, yo me lavo las manos, en plan voy a mis clases y
o
ya,
si trabajas, trabajas para ti.
Exactamente.
Porque quiero yo irme de viaje o quiero yo comprarme...
Claro. Son como esas dos visiones y creo que sobre todo se nos mira más en la de las élites, en la de este pequeño grupo que ha pasado muchas veces, ha pasado también con el tema de la mujer, ¿no? de esta pequeña parte de la población, que es la minoría, es lo que cogemos de ejemplo, pero porque es lo que nos conviene también.
Pero no entiendo cuando dices las élites, ¿qué élites? Cuando si te están diciendo, claro, que una madre es trabajadora que cría a sus hijos...
Es la clase media.
Claro. Ah, las élites son la clase media ahora.
Clase media, bueno, clase media...
Yo
creo que hay poca gente ahora, por ejemplo, vamos, y si es madre soltera... Yo madres solteras conozco que a lo mejor tienen 4 trabajos, 4 o 5 trabajos, que ven a sus hijos 2 horas al día o menos. Y esas son de verdad las verdaderas luchadoras, que es lo que se comprende. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo, por ejemplo, familias, ya me da igual, padre, madre, 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 o género neutro, no binario, me da igual. De que ambos trabajan y están en una buena posición económica, una posición económica alta. O sea, cuando hay esa soltura, sí que es verdad que tú puedes hacer cargo a esas necesidades, que a lo mejor no cubres las carencias afectivas que el niño tiene, porque también esa exigencia a la hora de altos puestos de trabajo que exigen más tiempo fuera y demás, y no se cubren esas partes, pero lo intentas rellenar con otras.
Con dinero.
Exactamente.
Eso es así.
No quería sonar tan brusca, pero sí.
Pero es así.
Bueno, vamos a tener que ir terminando. Está interesantísimo las dos versiones. Se ha pasado aquí la horita.
¿No?
Pues mira, os tengo que invitar para otra. Venga, hombre, claro. Yo quiero que para terminar, Lucila, nos puedas decir algo, darle, bueno, pues no te digo un consejo.
Ánimos.
Lo que quieras a los jóvenes. Tú, pues desde tu punto de vista también, a ver, ¿qué les podemos decir a los jóvenes que queremos de ellos o qué no queremos de ellos? Bueno, jóvenes, sobre todo por las mujeres, que hoy estamos hablando de mujeres. ¿Y tú qué esperas de las personas así de los dinosaurios, de la época de los dinosaurios?
Que debemos ser.
Entonces, ¿qué opinas tú de todas nosotras que somos mujeres, que nos hemos labrado nuestro puesto de trabajo, que todas tenemos un puesto de trabajo pues importante dentro de nuestro ámbito y que seguimos con ganas de seguir trabajando? Ahí tienes a Lucila, que sigue siendo ahora vocal de la nueva junta del Colegio de la Psicología, wow, que es el más grande de todo España, de toda Europa, ¿eh? Es el más grande de toda Europa.
Bueno, es que en Madrid somos 22.000 y pico.
Solo Madrid.
Colegiados.
Fíjate. Bueno, pues ella también es vocal a su hora, a su tiempo, pero ahora también es vocal. Sí. Así que dinos, ¿qué puedes contarnos desde tu punto de vista?
Yo soy tremendamente positiva, entonces ánimo. Yo creo que en los jóvenes está toda la fuerza. Que lo que no hay que tener es miedo, pero sí, como siempre digo, un poquito de contención y de crítica para poderte tú autovaler. Sin que te hunda nadie y sin que te hundas tú a ti mismo.
Marian.
Pues es que no tengo mucho más que añadir, sobre todo recalcar lo de ser positiva.
Sí.
Eso es la verdad que eso
la visión,
da mucha motivación, sí. Y
es que
da
la vida,
ánimo. La vida es así. Es verdad que ellos lo ven desde un punto de vista, pues que todo es juerga y tal, pero yo lo pienso y digo, jolín, qué suerte, suerte, que yo tampoco no me lo he pasado mal. Pero digo, qué bien que tengan esas ganas de vivir y ese.
Yo quería también hacer un pequeño apunte, pues, puesto que es el Día de la Mujer, que las mujeres somos estupendas. O sea, yo he
eso
visto
sí.
Mujeres en pueblos que han trabajado en el campo, en pueblos que se organizan ellas solas, aquí en las ciudades también. O sea, somos una gran fuerza. Entonces, pues viva la mujer y los jóvenes y los hombres también.
Sí, los hombres también.
Porque si no, ¿a dónde íbamos?
Sí, nos íbamos a aburrir.
Sí, bastante.
Yo, nada, simplemente daros las gracias por todo el trabajo que ya habéis hecho, por todo lo que habéis luchado, por todo lo que nos habéis dado, ya simplemente en derechos, en haber trabajado, en crear este clima, esta forma de entender la vida, estas libertades que tenemos, estos valores también. Y nada, decir que bueno, que seguiremos luchando los jóvenes, que seguiremos defendiendo estos valores. Y más ahora que tenemos los recursos también para que se nos escuche más, vamos a intentar hacerlo bien y que estéis orgullosas también de nosotras y de cómo queremos hacer las cosas y cambiar el mundo.
Venga, muy bien. bien.
Bueno, pues muy bien. Yo creo que siempre tener una visión de una persona joven. Claro. Yo por eso me gusta en estas mesas hablar un poco con diferentes edades, porque yo creo que tener esta visión también nosotros aprendemos de ellas. Y hay que darles esa voz, porque muchas veces, a mí hay algunas veces que he traído a gente joven y me dice, oye, gracias por darnos voz, porque es que parece que nadie nos toma en cuenta a nivel social y demás. Parece que somos como...
Sí, verdad.
Y entonces yo creo que también es importante, y sobre todo pues a mujeres como Lidia, que espero que toda esta fuerza que tienes ahora te llegue hasta Lucila. Así que tienes un montón de años.
Qué bien, pues ya, fíjate, somos amigas ya.
Sí, ya.
Creamos vínculos.
Por
vínculos
favor,
entre jóvenes y yo. Sí, sí, yo te puedo dar todos los contactos que tú quieras.
Por favor, sí, lo agradecería muchísimo, porque yo creo que también una cosilla que nos da como... A mí por lo menos me da... Será por donde vengo, que vengo también de un entorno rural. Entonces, lo que tú has comentado, he visto que hay tanta participación entre mujeres de distintas generaciones y de compartir valores, ideologías, pensamientos. Yo lo hacía así, tal, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo podemos cambiarla ahora para que llegue hacia vosotros? Para que os sintáis también acogidas, tal. Y es, se agradece ese amor y esa unión entre mujeres y esa fuerza. Y la verdad que muchísimas gracias y muy agradecida, de verdad.
Pues nada, decir que somos estupendas.
Todas.
Todas. Y que, bueno, que sigamos celebrando este día, pero y aunque no lo celebremos...
Con alegría.
Que sigamos con alegría y sigamos...
Con objetivos y
con objetivos claros.
Y con ánimo.
Eso es, eso es.
Con fuerza.
Pues nada, ahora viene también otra mujer, Maite Pedraza, que va a entrevistar también con su programa 27 letras y una más. Así que nada, aquí lo dejamos. Muchas gracias a las tres por venir.
A ti por la idea.
Y sigamos celebrando el Día Internacional de la Mujer.
Encantada.
Gracias.
Hasta luego. Gracias.